tattered side. The words that you said have come true. Autumn is falling, I swept out of sight. So is the memory of love that we knew. Will not forgetfulness blows them into the night of regret. The song we so often did sing is echoing, echoing it.
Querida audiencia, bienvenidos. Una vez más de tener la fortuna de contar con ustedes aquí en esta querida y entrañable Escuela Abierta. Estamos en el inicio del programa Encuentros. Y del programa Encuentros, tratando la obra de J. Iades, nada más y nada menos que Política de Políticos, Políticos de Política. Política de Políticos, Políticos de Política, de J. Iades. También para todo el mundo desde www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Para comunicarse con nosotros en universalproyecto@gmail.com. universalproyecto@gmail.com. Pues estamos ya en el capítulo 2 de esta hermosísima obra e inquietante obra que nos pone delante J. Iades, con el título de Política de Políticos, Políticos de Política. Estamos ya en el capítulo 2, Fardos llenos de identidades, Fardos llenos de identidades. En el capítulo 1 terminábamos diciéndolo. Bien, si trabajamos tan solo ese tiempo, que pienso sigue siendo una exageración, se puede lograr con menos trabajo. ¿Qué haríamos el resto del día? Y aquí le respondo con otra cuestión. ¿El ser humano cómo ha venido avanzando? ¿Desde posturas de explotación y esclavitud o desde el desarrollo del conocimiento mediante la investigación? Viendo y sabiendo que el comercio es una herramienta vil y opresiva para una mayoría, que maquiavélicamente emplean unos pocos para su afán de poder, enriquecimiento y opresión, tenemos claro que la verdadera fuente de riqueza y desarrollo de las personas se encuentra en el estudio práctico e investigación de campo. Por tanto, cambiando todos y cada uno de los obsoletos sistemas educacionales ideados por esa misma corriente mercantilista, el global de las personas, como verdaderos científicos que somos todos, sin excepción, el grueso de la vida, la dedicaríamos a disfrutar en el ejercicio práctico del estudio y de la investigación. Reorganicémonos, reaprendamos nuevamente todo eso que tenemos ahí ya sabido, de otras muchísimas etapas pasadas. Reencontrémonos porque así lo deseamos, por mucho que lo dudemos al principio. Le doy un dato para que nos hagamos estremecer desde nuestros adentros. Superamos los 7.000 millones de habitantes, los 7.000 millones de humanos, en el momento que les emito esto. Pero es que el planeta, la atmósfera, sus aguas, no son solo y exclusivamente del humano. Junto a esos mares, a esos más de, los 7.000 millones de humanos, existen más de 110.000 millones, más de 110.000 millones de compañeros de escuela que conforman el conjunto de biodiversidad de cuantas especies habitan este planeta común y que, como vemos, un reducidísimo número de inquilinos se han tomado la potestad y autoría de creerse dueños y señores, como lo viene haciendo la especie humana. Más de 110.000 millones de compañeros de escuela que vienen cumpliendo las leyes de la madre naturaleza, frente a una ínfima minoría que está devorando y exterminando hasta a los de su misma especie, los humanos. Ahí terminaba el capítulo 1. 110.000 millones de seres. Vamos a ver qué nos trae el capítulo 2. Fardos llenos de identidades. Fardos llenos de identidades. Capítulo 2 de la obra de J. Yades, Política de políticos, políticos de política. Bien. Pensemos, dice, bien, pensemos ahora en lo siguiente. De los 7.000 o 7.500 millones de humanos que estamos aproximadamente, dice, estamos aproximadamente 125 a 150 millones serán los únicos que se resistan y no acepten la extirpación del sistema mercantilista impuesto de manera tan brutal, especialmente desde comienzos del siglo XX. El grueso de la humanidad sí está dispuesto a esa hermosa y universal transformación. Por tanto, a partir de este momento, solo tenemos que divulgar este pensamiento e interiormente desearlo. Lo demás vendrá por sí solo. En una ciencia política correcta, no cabría otra reflexión que la de buscar y llevar a práctica aquello que dé luz del conocimiento a toda mente, para procurarle que desde su propio esfuerzo e iniciativa pueda encontrar la mejor manera de escalar un peldaño más en ese ansiado progreso que toda especie ansía al venir a estos planos de la materia. Quedé luz del conocimiento. Bien. Nos pone qué pensar, ¿verdad? Nos pone a qué pensar. La identidad no es una cualidad. Pues ahora agárrense. La identidad no es una cualidad con la que nacemos. La identidad posee los mismos principios de manipulación a los que nos referíamos cuando hablamos de poder. La identidad es otro invento manipulador de aquí. Son características que el seno social ya nos tiene reservado de imprimir nada más que nacemos. Machacan nuestra esencia. Machacan nuestra esencia y como mordaces ganchos nos los van clavando para en el otro extremo colgarnos pesados fardos, donde se ubican toda y cada una de las identidades que van imponiéndonos, de clase, de etnia, de edad, de poder, de religión, de sexo, generacionales. A medida que esos ganchos se reafirman y echan raíz en nuestros adentros, cargar y arrastrar los fardos que nos van colgando en el otro extremo de los ganchos se hace cotidiano, normal, natural incluso. Hasta tal punto que cuando percibimos la presencia de alguien diferente que no posee esas identidades con las que formamos uña y carne, que llevamos en esos fardos, recelamos e incluso lo rechazamos. Ese compendio de rasgos que nos vienen imponiendo y con los que van llenando los fardos que van colgados en esos ganchos permiten construir la imagen social con la que formaremos identidad propia. Cada persona tiende a pertenecer y posee distintas y variadas identidades. La capacidad de los fardos es muy grande. La resistencia de los ganchos sobre los que cuelgan dichos fardos es considerable. Por tanto, podemos afirmar que cada persona se sentirá afín a un compendio de identidades. El marchante es lo que caracterizará esta o aquella corriente. En este caso, tenemos que especificar que se encontrará más implicada con una identidad política determinada. Creemos que no podríamos vivir sin esos ganchos y mucho menos sin esos fardos. No seríamos nada, seríamos nadie. Por tanto, infecto de estos principios, ya podemos imaginar con qué afán nos disponemos para que ese mismo proceso se lleve a cabo en los nuevos nacidos de esas otras generaciones que continuarán portando el testigo al que nosotros mismos nos encargamos transmitirles e imponerles. Así que un fardo se lo llenamos hasta bozar de la identidad religiosa y todo cuanto ello conlleva. En otro fardo lo llenamos de identidad ocupacional, como ser médico, obrero, estudiante, etc., sin salirse de la línea que ya existe en esos fines. En otro fardo lo llenamos de esa distinción socioeconómica para que se determine e identifiquen con su clase como alta, medio o baja. La identidad con la que le iremos llenando el otro fardo será con una identidad territorial para que posea sus propios criterios de nacionalidad, regionalidad, local. Otro fardo irá lleno de criterios que le impongamos sobre la etnicidad para que sepa diferenciar un colectivo de los otros y posea una conciencia propia de su etnia. Otro fardo se lo iremos llenando no conforme con la territorialidad, le añadiremos su identidad etnolingüística para que aprenda y sepa identificarse con el grupo que le corresponde. Así, paso a paso, en un largo etcétera, lo llenaremos de ganchos y de fardos. ¿Qué podemos esperar de nuestras personas ante esta patética realidad? ¿Quiénes son los amos? ¿Quiénes son las minorías discriminadas por las mayorías? ¿Hombres contra mujeres y hombres contra hombres? Ese compendio de corruptas influencias es lo que genera una dominación para favorecer el poder político y a su vez hacerse del control del aparato del Estado y con ello del grueso de poderes, es decir, ejecutivo, económico, militar, policial, judicial, para imponer su voluntad de dominación y sometimiento al conjunto de la ciudadanía. Así que el equilibrio de poder no puede alcanzarse mientras unas personas sean azuzadas contra otras. El equilibrio de poder no puede alcanzarse mientras unas personas sean azuzadas contra otras. Políticamente correcto y políticamente incorrecto logran darse de la mano cuando sus objetivos prioritarios son la de dominación e influencia. Dominación e influencia. Me sonrío y me sonrojo a la vez cuando se nos hace creer que la dictadura de poder y el poder de la democracia llevan confluencias distintas. Si observamos, la doble moral del poder de la democracia emplean sus influencias, pero no dejan aparte la sutileza de que ante todo ha de prevalecer el poder. En una dictadura prevalece la cara abierta, a cara abierta el propio poder como tal, pero de la misma manera emplean sus propias herramientas de influencias. Por tanto, nos encontramos ante unas situaciones de conflicto de poder. Y el pueblo, el ciudadano, sea en régimen o en otro, ¿qué pinta? ¿Por qué ha de haber conflicto alguno si todos debieran estar en la labor de proteger, defender, es decir, servir con amor a su pueblo? ¿Por qué ha de haber conflicto alguno si todos debieran estar en la labor de proteger, defender, es decir, servir con amor a su pueblo? Estamos ante la falsedad e hipocresía de los regímenes que solo codician el poder. Estamos ante la falsedad e hipocresía de los regímenes que solo codician el poder. ¿Qué país del mundo se dice que esté libre de conflicto político? Tan devoradora es la lucha por el poder que se olvidan de lo esencial, el pueblo. Este es uno de los motivos del por qué existen tantas familias necesitadas, hasta incluso de lo más concluyente. Los recursos no tienen por qué ser origen del conflicto alguno. Cada zona posee unas riquezas propias, la principal es la tierra. El trabajo en ellas y su distribución equilibrada logrará que las familias puedan tener sus alacenas llenas de todo cuanto precisen. El estudio científico de campo, por un lado, y de despacho, por otro, que se aporta en la obra ensayo de los pobres de mi tierra, es suficiente material para que todos nos demos cuenta que la solución es tan simple y sencilla, tal como se expone y refleja a medida de ir introduciéndonos en su mensaje. ¿A qué esperamos, pues? ¿Qué intereses lo impiden? Los recursos naturales, el agua, los minerales, el dinero, no pertenecen ni al poder ni a quien lo ostenten en ese momento. Todo, absolutamente todo, todo, absolutamente todo, es propiedad del pueblo. Ya dije y reafirmo, el poder es un invento más de aquí, el ciudadano no. El poder es un invento más de aquí, el ciudadano no. Claro que habrá conflicto entre el poder y el pueblo cuando ve que sus dineros se malgastan a espuertas llenas muy por encima de la liquidez que puedan tener las arcas públicas en esos momentos. No es posible que pueda haber deuda externa ni deuda interna si solo se maneja la riqueza que se posea y de manera equilibrada, a no ser que poseamos en cabeza a los poderes, a los peores expertos y a los más inmaduros. No es posible que pueda haber deuda externa ni deuda interna si solo se maneja la riqueza que se posea y de manera equilibrada, a no ser que poseamos en cabeza a los peores expertos y a los más inmaduros. Los gastos de un país solo pueden tener una sola prioridad, como es la riqueza por los ciudadanos, es decir, educación, investigación, sanidad. Es decir, no puede generarse una cuestión que implique decirse qué políticas debe adoptar un estudio. O sea, ¿qué políticas puede adoptar un Estado? No puede generarse una cuestión que implique decirse qué políticas debe adoptar un Estado. No, porque solo hay un pedazo de tierra que labrar. Solo hay un pedazo de tierra que labrar, sin salirse de las lindes establecidas, puesto que de lo contrario es obrar fuera de ley. Ese labrar y ese obrar se llama territorialidad, se llama pueblo. Ningún agente ajeno a esa territorialidad, ninguno, debe de ser permitido a que se implique, mientras la honestidad no se globalice. De ahí la necesidad de sustituir la palabra poder por la de ciencia. Poder incita a implicarse con los conflictos ya conocidos por todos. No es el poder político, sino la ciencia política la que debemos de sobrevalorar. Si hablamos de ciencia, tenderemos a inclinarnos hacia el desarrollo del conocimiento, que es justamente lo que la globalidad de la población necesita para adquirir ese tesoro a veces inalcanzable, como es el saber. Las personas autosuficientes son porque vienen cultivándose en una amplitud de conocimiento fuera de lo común. Por consiguiente, no necesitarán ninguna clase de organización debido a esa propia autosuficiencia. Estamos en la obra de J. Iades, Política de Políticos.
Autumn is falling, I swept out of sight. Words that you said have come true. Autumn is falling, I swept out of sight. So is the memory of love that we knew. The wind of forgetfulness blows them into the night of regret. The song we so often did is echoing, echoing it. Autumn is falling, I swept out of sight.
Y decíamos, de ahí la necesidad de sustituir la palabra poder por la de ciencia. Poder incita a implicarse con los conflictos ya conocidos por todos. No es el poder político, sino la ciencia política la que debemos sobrevalorar. Si hablamos de ciencia, tenderemos a inclinarnos hacia el desarrollo del conocimiento, porque es justamente lo que la globalidad de la población necesita para adquirir ese tesoro, a veces inalcanzable, como es el saber. Las personas autosuficientes son porque vienen cultivándose en una amplitud de conocimiento fuera de lo común. Por consiguiente, no necesitarán de ninguna clase de organización debido a esa autosuficiencia. ¿Qué es lo que hace que una sociedad autocalificada como avanzada se genere multitud incontables de organizaciones de todas las clases? ¿Por qué se nos inculca hacia la cultura de pertenencia? Todo por la misma maniobrabilidad y manipuladora del poder central. Y ese compendio de organizaciones son las que se encargan de mantener organizadas a las personas, al conjunto social. en los campos de Auschwitz, organizar era robar. Y eso que estaba penado incluso con pena de muerte. Irónico, ¿verdad? Al tiempo que a los ciudadanos se le hacía prisioneros, los mismos militares, le animaban a que cogieran las cosas más valiosas por si fueran a necesitarlas allá donde iban a ser transportados, pues para lograr algún favor, por ejemplo. Y pobres inocentes, como así somos el conjunto de los ciudadanos del mundo, acarreaban con todas sus joyas. Efectivamente, nada más bajar de los vagones en que eran transportados, peor que a las bestias, se les despojaba de todos sus bienes para organizar cada una de esas joyas o dineros donde se distribuían por rangos y jerarquías implícitas en ese devastador pillaje de bienes y de personas. ¿Por qué incluyo la palabra organizar con el mismo significado que se atribuía en los campos de concentración? Una sociedad plenamente dependiente, es un compendio de personas condenadas a la esclavitud. Da igual que se llame campo de concentración a que se llame territorialidad nacional, de una u otra forma la persona es perseguida, condenada por el poder del amo a regalar el mayor de los tesoros, como es su propia vida, ya que esa vida es achicharrada y gaseada en las cámaras esclavistas de trabaja, compra, consume, derrocha. ¿De verdad que el ser humano se merece ese destino? En los campos de concentración eran determinados presos elegidos los encargados de... vigilar, controlar y organizar. En las llamadas sociedades libres son las mismas organizaciones las encargadas de idéntica labor. Cuantas más organizaciones existen, más necesidades se imponen de organizar, de robar. Y de ese expolio, el ciudadano común es la cabeza de turco. Las organizaciones forman parte del control de ese poder, y el poder precisa de una estricta regulación de comportamientos donde el individuo, sometido a una serie de actividades, es predispuesto a un modelo de conducta adecuada, bajo visto bueno de esa organización. ¿Qué organiza la organización? Entre otras, las propias libertades. ¿Qué organiza, qué roba la organización? Pues entre otras, las propias libertades. Podríamos decir que son los nuevos amos, pues en su conjunto ejercen una dominación real sobre la ciudadanía. Hoy día es la economía el verdadero poder. Esa supuesta intermediación que ejercían las instituciones públicas entre diversos grupos u organizaciones sociales viene siendo reemplazados por propias empresas privadas, con lo que el gobierno, en ese delegar, prácticamente se convierten en unos empleados más de esas economías privadas. Madre mía. Ya podemos hacernos idea de la manipulación pública existente. Como decía en otro pasaje, trabajando para la comunidad, lo privado desaparece. Por tanto, toda forma de conflicto económico desaparece. Pero aplicando esa ciencia política hacia el aspecto económico, como es la de trabajar para la comunidad. El proceso político y de gobierno estaría reducidísimo, puesto que hablamos de unas sociedades muy avanzadas en su propia autosuficiencia, sin la necesidad de morder ni asaltar ninguna otra economía de nada ni de nadie. Economía de nada ni de nadie. No tendríamos que estar viviendo a costa del trabajo de otros, claro. Cuando mencionamos a estos países que alardean de libertad democrática, de sus economías nacionales, en las obras de investigación científica que se realiza en Luceros del Alba, se menciona el hombre blanco como vampiro, y también de cómo, cuando querían amedrantar y castigar a los niños, lo amenazaban con llamar al hombre blanco. Y es cierto que el vampirismo del hombre blanco persiste en nuestros días, desde sus incursiones coloniales por todo y cada rincón del planeta. Digo, en ese protagonismo que se atribuyen de economía nacional, no podemos referirnos a nada sano, cuando sus ciencias económicas se basan en emplear la diplomacia política para preparar el terreno a sus siempre dispuestas multinacionales y lanzarlas al devoro de economías fuera de sus fronteras, por un lado, y por otro, economías nacionales, cuando las deudas externas e internas se disparan cada vez más. Es decir, ya no es suficiente robar fuera de las fronteras, sino también hacerlo a dos manos dentro de las mismas. ¿Qué nombre le debemos dar a esa ciencia cada vez más extendida? El control de la economía, el control de la población, se aplica en cualquier régimen. Le pongan el nombre que quieran. El control de la economía, el control de la población, se aplica en cualquier régimen, en cualquiera. Le pongan el nombre que quieran. Todo por hacerse del poder. Un poder que prima muy por encima del propio ciudadano. Ya sabemos que cuantas constituciones, tratados y convenios hablan de lo contrario, es decir, la primacía y protección del ciudadano. También en los campos de Auschwitz, bajo pena de muerte, estaba prohibido organizar, es decir, robar. Y es lo que se practicaba como algo cotidiano. Era una fiesta cada vez que arribaba un nuevo cargamento de inocentes prisioneros, cargado con sus joyas, cargado con sus dineros. Los propósitos políticos y los propósitos económicos, al final, sea en el régimen que fuere, quedan en manos de las multinacionales. Estas son las que permiten que lleguen al poder aquellos que, bajo promesa, garanticen una serie de leyes blandas y favorezcan la expansión económica. ¡Su expansión económica! Así que la economía de mercado estará por encima de la persona y propias necesidades en el ámbito práctico. Es tremendo. Y deberemos de recapacitarlo. Por eso dice: así que la economía de mercado estará por encima de la persona y propias necesidades en el ámbito práctico. En teoría, el foco de interés de la ciencia política se encamina a incrementar las relaciones mercantilistas con el Estado. Pero bien vemos y sabemos de cómo los estados quedan al servicio de los mercados. los estados quedan al servicio de los mercados. Es uno de los motivos del por qué la familia, del por qué el ciudadano está desasistido, se siente desasistido, porque los estados quedan al servicio de los mercados. La economía nunca debiera depender de un mercado privado, ni tan siquiera público tampoco. Esa ciencia económica solo podría darse en un simple servicio que se obtiene desde la labor ciudadana hacia la comunidad. La ciencia política solo podría darse en un simple servicio que se obtiene desde la labor ciudadana hacia la comunidad. Desinteresadamente, la comunidad revertería esos bienes hacia el ciudadano. Imaginen, dicho esto, lo inviable de lo expuesto ante un sistema devorador impuesto. Sin duda, se humanizaría el mercantilismo porque dejaría de existir. Hoy día, cuanto más libre se permite jugar a las fuerzas del mercado, menos papel juega el propio Estado y más manipulado y esclavo es sometido el ciudadano. Porque ese poder de mercado anda sin contemplaciones, es decir, no produce para satisfacer unas necesidades reales de la persona, sino simplemente está para satisfacer su siempre hambrienta vanidad de acumular riqueza y poder. Y no procura sacar al mercado un producto de máxima calidad, sino prioritariamente que sea de la más alta rentabilidad. Los gobiernos hoy día presumen de creer que son ellos los que gobiernan y que son los verdaderos protagonistas de la misma economía de la nación. Se ven en el poder de subir impuestos, de mejorar prestaciones sociales, hasta de regular la misma actividad empresarial o hasta incluso penalizar determinadas discriminaciones. Solo me cabe una cuestión. ¿Por qué entonces la mayoría de la población de esos países se encuentran disconformes y en la sensación de desasistidos? ¿Acaso los gobiernos están actuando en contra de la voluntad ciudadana? Piensen en lo que está sucediendo, especialmente desde principios de ese engañoso boom industrial. La caída de la persona y sus valores es un hecho. Pero lo encubren con falsos escaparates del bienestar. ¿Bienestar con mayor cantidad de enfermedades y un número creciente de enfermos? ¿Gobiernos que gobiernan con un acelerado ritmo de caída de las economías e incremento como jamás había sucedido nunca de las desigualdades? ¿Gobiernos que gobiernan ante unas presiones desde todos los ámbitos donde las riendas se encuentran en las manos de las grandes corporaciones? El error de los gobiernos, sea de cualquier índole, es que siempre se agarran a las grandes economías, no importa de qué dudosa procedencia sean, en vez de agarrarse al pueblo. Y a quienes se agarran, así los engordan y protegen. De ahí que cada día vayan ganando más terreno lo privado para apoderarse de lo público. Cada día vaya ganando más terreno lo privado para apoderarse de lo público. ¿Cómo una empresa privada puede apoderarse de los servicios públicos para sus fines de mercadeo? El politólogo es bien amaestrado durante sus estudios en las ciencias políticas para que el conocimiento impreso que encuentra en los libros de texto apenas varíe de significado por mucho contenido que les vayan añadiendo. Bien, volvemos a la pregunta. ¿Cómo el sector privado se traga literalmente al mismo Estado? ¿Cómo el sector privado se traga literalmente al mismo Estado? Las técnicas de las las técnicas en las actividades del sector privado guiadas, en términos generales, por la economía de mercado, se sume a las condiciones que le plantea el Estado. El Estado, dejando en manos sus deberes públicos del sector privado, nos dice al ciudadano que se encuentran regulando y controlando cada actividad o servicio que ha puesto en mano de ese sector privado. Eso es lo que nos dice a nosotros el Estado. Dejando en manos sus deberes públicos al sector privado, nos dice al ciudadano que se encuentran regulando y controlando cada actividad o servicio que ha puesto en mano de ese sector privado. Que no nos preocupemos, que aún dejando las actividades públicas en esas manos privadas, es el Estado el que controla. Claro, estamos hablando de políticas modernas, y de eso, ¿qué va a entender el ciudadano, verdad? Imaginemos que no entiende, pero sí sabe y está viendo cómo no cesa de trabajar y no sale de la creciente pobreza. Sí ve que sus imposiciones fiscales no paran de crecer. Si está viendo que por mucho que compre y consume, como le aconsejan y empujan sus garantes gobernativos, se declara una persona infeliz y se aterra de cómo, a pesar de todo, sigue debiendo los cientos de miles de millones o billones y billones enteros de una deuda externa e interna que, por lo visto, esos responsables políticos vienen contrayendo en nombre del bienestar social. En nombre del bienestar social. ¿Se dan cuenta ustedes? En nombre del bienestar social permiten que nos atiborren de toda clase de productos. Se arrasa con las superficies del planeta. Se contaminan las aguas acidificándolas y se envenena la atmósfera. En nombre del bienestar social, en nombre del bienestar social, se empuja al resto de sociedades a que por sueldos míseros trabajen jornadas interminables para satisfacer ese nuestro bienestar. Todo como resultado del buen acervo de nuestros diplomáticos representantes y de las manipuladoras multinacionales preparadas para poder realizar cualquier tropelía de cualquier lugar del mundo. Así que pensemos que la economía del mercado no está exactamente en manos de un Estado controlador y regulador, sino de las megacorporaciones dominantes y avasalladoras. Y esto había que subrayarlo. Pensemos que la economía del mercado no está exactamente en manos de un Estado controlador y regulador, que sería su función, sino de las megacorporaciones dominantes y avasalladoras. Si nos refiriéramos en su definición a todo cuanto abarquemos como ciencia, a la hora de determinarnos por el estudio de la politología, como ya mencioné, nos referiríamos a ciencia política y no a lo que respecta poder político. Ciencia política es algo que pertenece a todos, porque estamos refiriéndonos al estudio e investigación de dicha ciencia. La relación entre los grupos se mediría desde sus bases de conocimiento, no de poder. La relación entre grupos se mediría desde sus bases de conocimiento, no de poder. Por tanto, esa ciencia encargada de estudiar e investigar nos permitiría crecer por igual, sin ninguna variante, ya que ese impostor inventado y tan utilizado como es el poder comenzaría a dejar de existir. Y tiene incluso su propia lógica, porque en una sociedad donde se trabaja para la comunidad, lo que preponderará será la igualdad práctica y llevadera. La igualdad práctica y llevadera. No habría clases de grupos con diferentes identidades y mucho menos que deriven por sus particularidades económicas. Así que no cabría otra impostura, no cabría otra impostora palabra inventada aquí, como es la competencia. No existiría la competencia, tampoco cabría el conflicto de igualdad en derechos y obligaciones, ni mucho menos enfrentamientos étnicos, ni porfías culturales, ni religiosas, ni pugnas intergeneracionales. No es como más de una persona pudiera suponer que estamos hablando de una sociedad perfecta. No, no es eso. Simplemente estaríamos ante una sociedad donde sus componentes se encontrarían trabajando no para ellos o para otros, sino que toda labor la realizarían para la comunidad. Y esa comunidad pondría a disposición todo aquello que precisara cada persona sin ningún coste, ya que el mercadeo estaría extinto. La rivalidad, ya digo, de esa manera tan simple, llevadera y puesta en funcionamiento, dejaría de funcionar. La rivalidad de dominio de unos grupos religiosos contra otros, la reivindicación de unas prestaciones económicas subvencionadas por tejidos más ricos, la puja de poder entre hombre y mujer en la política y en el trabajo, dejarían de existir. Nada, nada de eso habría. Dejarían de existir. Nada, nada de eso habría. Piensen en ello, porque algo tan imposible como era romper ese equilibrio que había en nuestros orígenes lejanos y que está ahí, invisible en la memoria del tiempo, esperando que lo volvamos a recuperar. Digo, ¿cómo fue roto para ir degenerando en este estado de tanto sufrimiento, de tanta esclavitud y de la más horrorosa desigualdad? Que se tome como algo inevitable e incluso normal, porque cuando lo venimos aceptando es porque ya de antemano se nos educa y dice que es que no hay otra cosa mejor. Esto es lo que hay. Y lo asumimos como que es verdad. Vayámonos dando cuenta que el poder, la rivalidad, el éxito, el fracaso, la fidelidad, la propiedad mercantilista, todo ello son aspectos inventados para lograr sus propósitos de poder y riqueza sobre el resto. Una sociedad que trabaja para la comunidad, todos esos impostores inventados e impuestos dejarán de existir por sí solos. Pero una sociedad que trabaje para la comunidad, para y por la comunidad. ¿Se dan cuenta que la rivalidad exige una lucha, una guerra continua para mantenerse por encima del resto? Y así nos va. ¿A usted le interesa la rivalidad para algo? ¿Verdad que no? ¿Que solo desea desarrollarse con normalidad en el día a día? ¿Quién quiere el fruto de su sudor? ¿Quién quiere el fruto de su sudor y cada vez más, sino aquellos cuantos ávaros e insaciables que anhelan el poder a toda costa? ¿Para qué queríamos el poder y la riqueza si todos trabajamos para todos? Esa rivalidad a la que aducía hace un momento también está asociada a otro grupo de falsos malhechores, como son la dignidad y el respeto. Unos atributos, como el resto, inventados para que, como apretados nudos, no quepa duda que la lucha por los demás caracteres, como se dice a boca llena, sea cuestión de vida o muerte. Lo peor es que siempre están en juego la vida y muerte de los demás, no la de estos desfachados que ostentan y reafirman su poder a costa de los demás. Las ataduras emocionales ya se encargan de generar una serie de conflictos de identidad que machacan a la persona en esa carga tan férrea que supone la desigualdad impuesta. Uno es la libertad interna. Uno es la libertad interna. Pero claro, no cesan de llamarnos la atención ahí fuera. Ahí fuera es donde nos hacemos dependientes, es donde nos perdemos, tanto que hasta lo más simple creemos que es difícil de resolver. Y la verdad la hacemos como algo inalcanzable. La verdad la hacemos como algo inalcanzable. No queremos creer de que sobre cualquier conflicto siempre prima la persona. Sobre cualquier conflicto siempre prima la persona. Mal actor sería si en la interpretación de la obra en ese escenario perdiera los papeles. Por eso mismo, porque el actor siempre estará por encima de cualquier obra pendiente de ser interpretada. Nada se puede repartir cuando no existe. Claro. Claro. Nada se puede repartir cuando no existe. De ahí la urgencia que nos pongamos manos a la obra para ir apartando toda clase de diferencias. Desechando las diferencias, no cabrán de modo alguno las tensiones. La competencia, la negociación, la grupalidad son armas arrojadizas que los gobiernos proporcionan y facilitan para después inmiscuirse como intermediador y restar antagonismo a los enfrentamientos sociales provocados por lo común al sembrar diferencias. ¿Quién impone y nos forma en las diferencias? ¿No son acaso los mismos mediadores que pretenden evitar los conflictos de enfrentamientos entre distintas partes que se engarzan por sus diferencias sembradas? Los mismos mediadores. Esos mediadores son propios gobiernos, promotores de erróneas bases de formación en la sociedad. Promotoras de erróneas bases de formación en la sociedad. Si partimos de falsos principios, ¿qué intermediación puede caber que no sea el perjuicio de unos para favorecer a los otros? No es que la cooperación sea imposible, es que se parte de bases erróneas y perjuiciosas. De esa manera, ¿durante qué tiempo se puede asumir que la llamada diplomacia evite la caída hacia enfrentamientos violentos? Cuando una exclusión social es armada y fomentada desde los pupitres de escuelas y universidades, ¿qué ley puede frenar el apoyo a la discriminación? Es lo que provocó el genocidio entre tutsis y hutu en la marginada Ruanda. Es lo que viene padeciendo la población sudafricana ante un 18% de raza blanca que tiene sometida y hundida en la pobreza a la mayoría negra, a pesar de los tan esperanzadores cambios cuando supuestamente el apartheid había sido anulado. Es lo que en la actualidad el ciudadano de piel negra viene padeciendo en Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de su proceso democrático, donde abiertamente se le negó la igualdad con los de raza blanca. Así, podemos recurrir multitud de rincones del planeta donde se presenta abiertamente este terrible error discriminatorio, aunque las leyes incluso digan lo contrario. Lamentablemente, el ejemplo expuesto de organizar, que era algo cotidiano en los campos de Auschwitz, aunque por ley estuviera dictaminado incluso la pena de muerte para quien así ejerciera esa clase de ratería, vemos que ese modo de organizar cunde en los países que tan a boca abierta se declaran tan democráticos, pero aún penado por la ley, el ciudadano no deja de ser agredido con un desfalco, no sólo material, sino de mismos derechos. El tema de desigualdad contra la mujer es un claro hecho que persiste en nuestros días de dictadura o democracia, donde se le organiza de manera abierta para tenerla en situación de absoluta usurpación, incluido en esos países que alardean de ser pioneros en conceder a la mujer el derecho de sufragio, como hizo Gran Bretaña en 1918, en el joven Estados Unidos de Norteamérica en 1920, en España en 1931, en Francia en 1944. Claro, quien conozca estos países y vean que hasta nuestros días se mantiene a la mujer en una situación de desigualdad alarmante, aunque la doble moral practicada se empeñe en demostrar lo contrario. Podríamos, ya que estamos, ver el semen que ha ido dejando esparcido allá por donde sus aventuras colonizadoras les llevaron. Y tendríamos que destacar la llamada América Latina. Tendríamos que destacar la llamada América Latina, donde la mujer es escarnio de la más mordaz caída de sus derechos. Sí, decíamos, podríamos, ya que estamos, ver el semen que ha ido dejando esparcido allá por donde sus aventuras colonizadoras le llevaron. Y tendríamos que destacar la llamada América Latina, donde la mujer es escarnio de la más mordaz caída de sus derechos. La India y adyacentes, con sus actitudes depravantes hacia sus niñas y mujeres. ¿Y cómo olvidar a nuestra mal repartida África, donde en muchos de sus rincones la vida carece de valor alguno? Imagínense ya el valor de una mujer. Es decir, sembrando todo de un machismo insidioso donde sus mujeres y niñas se convierten en exclusivas despensas sexuales para meter mano y violarlas, tal como la maestría occidental ha venido señoreándose. ¿Eso lo van a quitar las leyes del hombre blanco? Claramente se comprueba que no existe voluntad institucional para que las culturas, junto a sus costumbres, den un vuelco práctico y el conjunto de sus ciudadanos aprendamos a desarrollarnos desde una visión de diferenciación, como existe en el compendio de biodiversidades, pero en plenos derechos de absoluta igualdad. El hombre siempre ha querido erróneamente destacar, por eso no duda en perseguir y devorar incluso entre ellos mismos. Inventa grupos sociales cargados de privilegios, como las élites religiosas, las étnicas, las propias privilegiadas élites económicas, que aparentando estar por detrás de los demás, se encuentra por encima de todos. Tanto como para promover opresivos enfrentamientos de extrema crueldad contra otros grupos, aprovechando el mismo ejercicio denominador que el Estado posee. Esas rivalidades grupales muestran los falsos principios de competitividad en las que se basan el conjunto de nuestras culturas. Esas rivalidades grupales muestran los falsos principios de competitividad en las que se basan el conjunto de nuestras culturas. Y los estados se muestran plenamente indolentes por una clara falta de voluntad para empujar al conjunto de todo hacia la verdadera homogeneidad. Así que no hablemos de paz cuando esas influencias de rivalidad se enzarzan en contiendas generación tras generación, produciendo toda clase de desórdenes violentos, sin importar el régimen político que prime en cada territorio. Tampoco hablemos de libertad sin dar soluciones reales a conceptos que solo fomentan la rivalidad y con ello los enfrentamientos violentos como son las clases, los dogmas, las etnicidades, el sexo e incluso la edad. Cuando un grupo social o propios individuos emplean su identidad para hacerse valorar por su posición económica, si a niveles de estratificación, en vez de repudiar semejantes divisiones, se normalizan, naturalizan, consienten e imperan. En este comedido de errores, ¿qué soluciones correctas nos esperan? Simples máscaras que encubran la realidad y postizos adecuados para proseguir esa estructura errónea. La persona, en esa malformación de valores falsos, está convencida y participa en creer que pertenece a esta o aquella clase socioeconómica. Incluso actúa en relación a su propia percepción de la que no duda y ve como real. Así que nuestros comportamientos irán orientados a esa creencia de pertenencia, porque sería absurdo pensar que se pueda pertenecer a otra clase sin serlo. De tal modo que algo tan aberrante como es todo aquello que está opuesto a la verdad de unos principios de igualdad, como es el caso, simple y llanamente, no sólo se acepta y toma como natural y normal, sino que se enseña en el campo de la docencia de esa manera. Divide a la población y siempre será vencida. Así que el enfoque hacia el que debemos dirigirla, sea en sus muy variadas medidas cuantitativas y cualitativas, porque esa población crecerá en la medida y dirección que crea las mentiras, engaños y falsedades a las que se les vaya sometiendo. Conscientemente, interesa mantener un pueblo descultivado para que continuadamente sea sucumbido a esas desigualdades. ¿Quién inventa los rangos y las clases? los mismos que inventan las diferencias entre etnicidades. Las etnias, igual que se hace con las clases y los rangos, no son características, sino rivalidades listas a eventuales enfrentamientos, siempre dispuestos a ser manejados. Lo cierto es que nadie es diferente a los demás. Nadie es diferente a los demás. Si biológicamente nadie es diferente, ¿a qué perverso movimiento le interesa que creamos todo lo contrario? Así durante siglos incontables. Por mucho que dividamos y subdividamos razas en etnias y estas en sus grupos, biológicamente ninguna es diferente. Todos somos seres humanos compartiendo idénticos rasgos biológicos. Cuando la persona esté por encima de todo aspecto físico, cuando aprenda a observarse desde adentro en su condición verdadera como ente en fase evolutiva, que lo es, tal cual están el resto de especies, cuando en su visor hacia sí y hacia el exterior lo enfoque en un valor de unidad verdadera, todo este tipo de literatura explicativa sobrará. La exaltación de unos grupos por supuesta superioridad, con pleno desprecio sobre otros, a los que se les atribuye el error de inferioridad genética y por eso deben ser sometidos, es una clara realidad de los lejos que aún nos encontramos de esos principios de igualdad. Y sin embargo, los múltiples estudios de investigación científica, tanto de campo como de despacho, solo se encargan de revolcarse sobre esos mismos hallazgos que van encontrando, apuntalando más aún oficialmente las diferencias, agravando en extremos esos insospechados el grueso error de sus aportaciones. Como digo, oficialmente se amarra más aún las diferencias, generando un constante incremento de esa cada vez acrecentada intransigencia de unos sobre otros, y por tanto cayendo a una muy dificultosa convivencia. Pero esa difícil convivencia ya no hay que buscarla tan lejos. Viene arraigando cada vez más fuerte entre nosotros mismos, los más próximos, sin necesidad de ser de otras razas ni de otras etnias. Pues este es el final de lo que es el capítulo 2, Sociedades fragmentadas, con esta severa afirmación, como diciendo: oficialmente se amarra más aún las diferencias, generando un constante incremento de esa cada vez acrecentada intransigencia de unos sobre otros y por tanto cayendo a una muy dificultosa convivencia. Pero esa difícil convivencia ya no hay que buscarla tan lejos. Viene arraigando cada vez más fuerte entre nosotros mismos, los más próximos, sin necesidad de ser de otras razas ni de diferentes etnias. Bueno, pues este es el final del capítulo 2. Fardos llenos de identidades, capítulo 2 de la obra de J. Yades, Política de políticos, políticos de política.
Autumn is falling, I swept out of sight. The words that you said have come true.
Ha sido todo un placer poderle tenerles por aquí. Gracias y ya hasta la siguiente. Aquí en nuestra querida Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. Gracias por esa exquisita escucha. Ha sido, como digo, el programa Encuentros con la obra de J. Yades, Política de políticos, políticos de política. Gracias.
turn.